Amigos de La Última Frontera, una nueva emisión de nuestro ciclo de entrevistas sin fronteras y hoy con un invitado de lujo en Madrid, Mariano Zikman. Bienvenido.
Buenos días, Santi.
Siempre divertido entrevistar a un amigo.
Sí. El otro día justo estaba con un periodista que decía que nunca quedara entrevistas amigos. Me acabo de acordar, porque te cagan, ¿viste? Porque sí, te preguntan cosas, ablandás, aflojás y salen temas que no deberían salir.
No te puedo carpetear, no te puedo sacar temas punzantes que te lleven a la polémica.
No, al revés. Este decía así, era justo un amigo, Jacobo Argareche, creo que lo conoces, un amigo escritor, que le hizo una entrevista a Javois, que es otro... Y parece que la entrevista le sacó un montón de cosas que él sabía de él y claro, que él no contaría, entonces lo empezó a... Y entonces después otro que se llama Tallón, que es un escritor, le dijo, nunca le des una entrevista a un amigo, porque vos pensás que estás un amigo y periodista.
Como ya te voy a comprometer.
En fin.
Estás con nuevo libro, Artificial. Empecemos por ahí.
Ya no parece nuevo, no sé cuál que es nuevo. Tiene 4 meses, me parece una eternidad, pero sí.
Lo escribiste con Bilinkis.
Con Santi Bilinkis, sí, tu tocayo.
¿Qué tal la experiencia con Santi?
Estuvo bien, es interesante. Fue todo raro, porque fue un libro que lo escribimos muy rápido. No apresurado, o sea, creo que no se nota, creo que es un libro escrito, es decir, no es atolondrado, pero un poco desde... Fue todo vertiginoso, salió un poco... Un día en la conversación con Emiliano Chamorro salió, de hecho, esto en el prólogo, salió la idea de escribirlo y una vez que decidimos escribirlo era claro que había que hacerlo rápido y entonces...
¿Fue a lo largo del 23 que lo escribieron?
Ya ni me acuerdo, pero sí, yo creo que en abril del 23 fue esa conversación con Emi Chamorro, yo lo llamé a Santi me dijo, un quilombo, pero te aviso, a las 3 horas me llamó mi hijo adelante, a los 3 días empezamos a escribirlo y creo que 3 meses después lo entregamos, en octubre salió.
A medida que ChatGPT iba tomando control de la humanidad, porque el 23 fue el año del despertar un poco, ¿no? De toda esa...
Sí, y algo pasó también con el tema sobre la conversación de la inteligencia artificial. Yo me acuerdo, todo esto empezó porque yo había escrito un libro llamado El poder de las palabras, que era un libro sobre la conversación. Y a mí me interesaba mucho la idea de cómo conversamos con ChatGPT, pero no tanto ChatGPT, sino nosotros. El tema de que somos amables, de que le agradeces, ese lugar en el cual uno habla en un lugar donde no te sentís interpelado. Y andaba en eso, un día estaba hablando con Emi Chamorro sobre eso, y Emi, que tiene un instituto Baikal, que es un sitio donde hacen cursos, me dice...
Un gran pensador, Emi.
Sí, un gran pensador y gran asador. Dice, en realidad es un gran asador, que yo creo que hay, que van juntos. Y me dice, los únicos, ahora la gente solo quiere ChatGPT, como que no puedes, entonces, ¿por qué no agarras tu libro y le haces una adenda en el que sea conversando con GPT? Yo se lo propuse a mis dos editores, en Argentina y en Madrid, a Miguel y a Roberto, y los dos me dicen casi al unísono, en esos chats que quedan registrados, genial la idea, pero no es un capítulo, es un libro.
Claro.
Y ahí arrancamos. Pero 4 meses después, yo me di cuenta que la conversación sobre la inteligencia artificial es raro, pasó de un... ¿Viste? Estos ciclos emocionales son muy, muy rápidos, como los ciclos de cualquier tragedia humana, ¿viste? De las separaciones, del duelo. Y yo me di cuenta que en la inteligencia artificial pasamos de una cosa, de un asombro inevitable, porque estaba pasando algo que era increíble, a cuando digo, hablo de primera persona del plural, hablo como un poco como de una mayoría, lo que yo veo en el reflejo de mucha gente, no hablo de mí, de hecho, y tampoco de vos, no creo que nosotros seamos muy representativos de eso, pero del asombro al hastío y al miedo, y hay como, viste, estos ciclos muy claros en los que de una cosa, de una fascinación absoluta por algo que debería fascinarnos, porque no deja de ser sorprendente que un conjunto de engranajes... parezcan que hablan como una persona
que piensan
y que vos lo ves del otro lado y realmente parece pensar. Después, claro, vos entras en ese ciclo en el cual te focalizás en todo lo que muestra que en realidad no lo hace y lo obtuso que es en algunas cosas, cuando te empezás a sentir un poco como interpelado, amenazado. Y yo me di cuenta de nosotros, claro, como llegamos justo en ese momento en el cual empezaba ese ciclo y en la presentación del libro me pasó algo un poco raro, que es... esta sensación de ser como el portador de malas noticias. No sé cuánto te pasa a vos, en qué foro, digamos, porque hay foros donde eso no pasa, en los foros especializados, pero, digamos, yo me junto en una mesa de escritores y están hablando todos sus libros y me preguntan vos de qué escribiste, de inteligencia artificial, y me miran todos como si fuese medio mala persona, ¿viste? O sea, como si hubiese en eso un deseo de que la humanidad se termine, de que la gente se quede sin laburo,
La
de
sensación
que
apocalíptica.
apocalíptica, y además de que uno es el proveedor del mensaje, y entonces sos como ha pasado siempre, ¿no? Sos el responsable de la noticia.
Viste que en noviembre hubo mucha intriga palaciega dentro de OpenAI con la volteada a Sam Altman, que a los 3-4 días revirtieron todo y terminaron volteando a los otros directores de la compañía. Y ahí se armó en internet un debate que me parece una forma muy interesante de enmarcar la conversación sobre inteligencia artificial entre los aceleracionistas y los desaceleracionistas. Y apareció una de mis últimas fascinaciones de estas cosas de Twitter, o de X. Hay un tuitero que se llama Based Bef Jesos, como un juego de palabras con Jeff
Sí,
Bezos, tiene como esta línea de ir por puro aceleracionismo. Como decir, no pensemos que la inteligencia está estrictamente ligada al sustrato humano, si el día de mañana la inteligencia va a ir hacia el silicio y va a trascendernos, no detengamos el progreso tecnológico porque es nuestra única chance de poder entender el universo en toda su escala, en toda su capacidad. Y después tenés los deceleracionistas, más línea política, más línea Elon Musk, por ahí, que en algún momento tiró mucho alarmismo con la inteligencia artificial. ¿Qué postura te inspira a vos estos debates que se dan así en los ámbitos intelectuales?
sí, bueno, una cosa es en los ámbitos intelectuales y otra es en los ámbitos comerciales, ¿no? Donde yo creo que hay otras cosas en juego, en particular Elon Musk, es decir, yo no lo pondría como un
Claro, sí,
desaceleracionista,
es verdad
sino
eso.
como alguien que se quedó fuera de la torta y entonces está tratando de que
Está
explote eso
haciendo su
porque está
política.
haciendo su juego como lo han hecho los otros, digamos. También Bill Gates estuvo en contra de la inteligencia artificial hasta que agarró la autopista y entonces.
Hasta que Microsoft compró la mitad de
Y
OpenAI.
entonces ahí yo con eso justo tendría un poco de cuidado, pero yo justo lo escuché a este Bev Jesos en una entrevista que le hace
Con Lex,
con Lex. Está
buenísima.
buena, la escuché. Además es curioso porque escucho poquísimas. El otro
Sí.
día tratando o sea, de que Spotify, de manejarlo yo, cosa que no logré mientras venía, terminó apareciendo esa entrevista.
Mirá,
Así son las circunstancias. Ahora
estamos
hablamos de eso,
sincronizados,
sí.
pues la escuché hace poco
Y
también.
él hablaba, entiendo por eso, la idea, yo no la comparto. La comparto en la escala geológica, pero no en la escala humana y política. Es un argumento viejo, viene Steve Pinker tiene un argumento parecido,
El gran
que es
lingüista.
una especie sí, el gran lingüista, pero después se volvió una especie de también, bueno, qué sé
Un
yo, de
optimista,
filósofo de la humanidad, un optimista del progreso. Y entonces él tiene como digamos, tiene una afirmación que yo creo que es correcta, que es que hoy estamos mejor que nunca, aún en aquellas cosas donde pensamos que estamos peor. No mejor que hace 15 años, a lo mejor, o que hace 10, pero mejor que cualquier otro momento histórico. Es decir, hoy el mundo está plagado de violencia, pero hace 100 años mucho más y hace 50 mucho más. El mundo hoy está tremendamente polarizado, pero hace 300 años no es que por pensar distinto que otra persona te bastardeaban en Twitter, es que te cortaban la cabeza
Claro.
directamente. Entonces, creo que uno tiene una especie de mal registro histórico de lo mal que han estado las cosas en todas las dimensiones de
Claro.
la vida.
Fuimos de
A
fusilamientos
cancelaciones, que es
a
mejor, digamos. Lo que pasa es que es cierto que en el medio pasamos hace 20 años por un momento, y que creo que es parte de la clave de esto, donde él después hace esta especie de extrapolación, que a mí me parece tan ingenua que me sorprende, que es que si todo hay. Es decir, vos ejerciste un método, que es el método de la razón y de la ciencia, y te ha llevado con pequeñas fluctuaciones, mal que mal, a que la vida sea mejor, no tan buena como debería ser y plagada de injusticias, pero mejor de lo que era antes, entonces seguí por ese camino y vas a seguir resolviendo cada vez más y más cosas. Y esa idea de una extrapolación lineal, que es una intuición muy básica, cognitiva, que la tiene cualquier niño, que es que si vos hiciste algo y mejoraste, seguís haciendo lo mismo y vas a seguir mejorando, no funciona. No funciona en el comercio, no funciona en la vida, no funciona en la historia. Es decir, los romanos hicieron lo que hicieron, tuvieron un apogeo y siguieron haciendo lo mismo que hacían y se hundieron, los griegos también. Y entonces, el no ver que eventualmente el mismo ciclo que ha producido algo muy bueno puede tener todo tipo de no linealidades en las cuales eventualmente eso e inflexiones lleve a lugares peores, me parece muy ingenuo. Entonces, esa es como la primera idea. Yo no creo que haya. Por eso yo no soy ni aceleracionista ni no puedo pronunciar esa palabra.
Es difícil, deceleracionista la tuve que practicar.
Sí, mucho. Sí, es como vos en ejercicio que la gente diga desaceleracionista, hay que decirlo como en. La palabra D, vamos a decirla. Como tampoco yo de pibe era menotista, después fui, ahora me vi el documental de Bilardo y me pareció una genialidad.
Dios
como.
No tenga la gloria, Bilardo.
Y ahora descreo en general de cualquier entrenador o de cualquier economista que cree que tiene una fórmula para llegar al éxito y que el ejercicio de esa fórmula en cualquier contexto y en cualquier circunstancia va a resultar en éxito y en proliferación. Yo creo que la actitud naif en general, ahora volviendo a Beth Jesos, de creer que el darle combustible al progreso tecnológico de manera indiscriminada, a ciegas, en una creencia de que eso, visto históricamente, nos ha llevado a un lugar mejor y que se seguirá ejerciendo eso, nos va a llevar sistemáticamente a un lugar mejor, creo que es muy riesgoso. Y creo que hoy tenemos bastantes muestras de que ese ejercicio está generando todo tipo de toxicidades. Por lo menos a partir de la irrupción del mundo digital y de Internet y de los últimos 20, 25, 30 años. Ahí, del otro lado, como una especie de no sé si es un chiste, una humorada sería, que la debes conocer seguro, viste que dicen que los americanos inventan tecnologías, los chinos las replican y los europeos las regulan. Y que eso se dice como peyorativamente sobre la idea de que los europeos siempre vivirán una especie de economía frenada por la propia fricción que ellos le ponen al avance libre.
El estado de bienestar.
Del estado de bienestar a través del combustible tecnológico indiscriminado. Y yo creo que hoy, de vuelta, en el mundo digital, yo entiendo la humorada y entiendo que no regular nada hace crecer la economía, pero también entiendo que muy claramente en muchas situaciones la hace crecer de una forma que genera mucho daño, por lo menos para muchísima gente. Es decir, puede ser que sea la mejor fórmula para generar crecimiento, ni siquiera lo sé, pero que eso garantice bienestar me parece muy dudoso. Y creo que Internet y el mundo digital es el mejor ejemplo de eso. Ahí no estoy seguro cuánto vamos a comulgar nosotros, pero justamente me parece un buen tema. Es decir, yo creo que el Internet se cuela en Internet y el mundo digital, digamos, a partir desde el principio, digamos, muy desde el principio, en como un emprendimiento que, a diferencia de muchos otros emprendimientos humanos, lo forjaron personajes atípicos, personajes, digamos, de un perfil más hippie y de un perfil originalmente más cándido, diría. Personajes con los que uno simpatiza.
Richard Stallman.
Sí, todos los fundadores de Internet, quiero decir, y todos los fundadores de todos estos movimientos, es gente en los que vos querés dar un abrazo, son gente que te cae bien y entonces confiás y delegás. Y entonces ellos te dicen, vamos por un mundo libre, y vos vas por un mundo libre con ellos, como irías por un mundo libre con gente que quiere tocar la guitarra. Pero esa gente de repente empezó a tocar teclas de la sociedad que no estaban tocando la guitarra en la playa, en un fogón. Estaban manejando el mundo a los 15 minutos. Y yo creo que hay ciertas herramientas del pacto social. A mí me parece muy claro en el tráfico urbano. Parece el mejor ejemplo. Es decir, vos podías desregular el tráfico y que la gente. Pero creo, o sea, nosotros tenemos pibes, es decir, uno le costaría mandar a sus hijos a la calle si la gente fuese a 300 kilómetros por hora, claro, por las avenidas, sin parar en semáforos. Es decir, hay ciertas reglas que te dan la libertad de transitar en un mundo en el que tenés ciertas seguridades de que hay cosas que no pasan. A mí me gusta la metáfora de que hoy Internet es un lugar en el cual hay coches yendo a 350 kilómetros por hora y que nuestros pibes y nuestras hijas entran a un mundo como personajes vulnerables de cosas que no pueden manejar y de cosas que en esta presunción del ideal de que un mundo desregulado y de progreso y de cimiento tecnológico converge a un estado de bienestar, nos hemos olvidado de que hay un montón de pulsiones humanas que hacen que eso no suceda. Entonces, a mí me gusta el ideal de abrazar el progreso. Yo siento que soy progresista, soy científico, pienso en la inteligencia artificial hace 30 años, me parece fascinante. Por otra parte, me parece que es imposible de prohibir, es decir, no, sí, no creo que la ilusión de pensar que uno puede meterla en un freezer es imposible. De ahí a la visión y además a ostentar una visión naif de metámosle progreso y dejemos que el progreso avance sin ningún tipo de consideración porque el progreso va a converger al bienestar, me parece una ingenuidad de la cual hay harta evidencia que eso no sucede.
¿Y qué rol debería jugar un gobierno o qué rol debería jugar la sociedad en cotejar estos riesgos de la inteligencia artificial o anticiparse a los unknown unknowns que puede llegar a haber dentro de todo esto? Porque
sí, eso por eso. Es muy fácil decir que algo, dar la metáfora general de regular el tráfico, después el problema de interés es quién lo regula, cómo se regula, en qué países, cuáles son las fronteras. Yo creo que es importante cimentar esa idea, porque la regulación ocurre en un montón de escalas. La primera noción, y eso tiene que ver mucho justo con mi bagaje, porque es algo en lo cual yo investigué, es lo que se llama la autorregulación. La autorregulación además es raro como concepto, porque es la capacidad de uno de actuar como agente de sí mismo, ¿no? O sea, como y ahí entran como justamente las multitudes que nos conforman. O sea, uno quiere hacer algo, pero después aparece una voz que dice no te morfes eso, no te va a hacer bien. O querés tirarte todo el día, pero después salí a caminar, porque si no salís, entonces aparece como una especie donde la personalidad se desarma en un consorcio de multitudes, en las cuales una de ellas claramente es una que actúa desde una mirada aspiracional, de algo que uno quiere ser. Y yo creo que más o menos ahí, con salvedades, todos queremos ser más o menos los mismos. Queremos ser buenas personas, es decir, no hay nadie que quiera deliberadamente. Hay, pero poca gente. En general, casi todos queremos estar sanos, queremos cuidarnos. Casi todo el mundo quiere en ese yo aspiracional cultivarse, es decir, leer cosas interesantes y no ver, digamos, cosas que, digamos, que seguís viéndolas pero que no te aportan nada y que después de 3 días de haber visto una serie no sabes ni siquiera lo que viste. Y también todos tenemos más o menos demonios parecidos que están estratificados en los pecados capitales, que son la pereza, es decir, a todos algo que nos tienta, que es hacer el mínimo esfuerzo, la lujuria, es algo que nos tienta a todos, es decir, darle cuerda libre al deseo, la gula, morfar y comer cosas ricas, la vanidad, todo el mundo quiere que lo aplaudan a raudales. Y yo creo que justamente ambientes desregulados usurpan estas cosas que a nosotros nos cuesta mucho resistir y son justamente las cosas que a uno le cuesta regular, claro, porque son difíciles. Yo vi una entrevista, es muy conmovedora, a Matthew Perry, no sé si la viste, pues es muy famosa, donde él dice yo puedo decidir la primer birra.
Habla de sus adicciones.
De sus adicciones, y habla con un periodista muy conservador y el tipo le dice justamente, pero es tu elección beber o no. Y el tipo dice, no es mi elección. O sea, eso es lo que aparte de uno. Y además, en retrospectiva, la tragedia es muy clara, digamos, que claramente el tipo no lo podía manejar. Sí. Entonces, él estaba pidiendo ayuda. Y ese es el límite de la primera capa, que es la autorregulación. Es decir, nosotros podemos controlar ciertas cosas, pero hay cosas que no podemos controlar. Vos me contabas, y lo leí otra vez, decías, yo puedo controlar apagar el teléfono. Pero si está prendido no puedo controlar prestarle atención o no. Entonces es parecido que Matthew Perry, donde él decía, yo puedo elegir no tomar la primera cerveza. La primera la puedo elegir. A partir de ahí no puedo elegir ninguna más. Eso es lo que se llama en general un pacto de Ulises, que es un compromiso que uno hace consigo mismo. Por ejemplo, yo me acuerdo en el momento, no sé, la pandemia, yo decía a las 7 de la tarde ya no leo ninguna noticia. Era algo que yo podía hacer también, porque me da cuenta que si empezaba, seguía. O puedo decir, por ejemplo, no prendo la laptop en la cama
Sí,
a
trae
partir de las 10 de la
el
noche,
teléfono en
ponele.
la mesa de luz.
Por ejemplo, uno no bajo el teléfono a la cena familiar, porque si lo bajo sé que soy suficientemente energúmeno como para...
No ponerlo en la mesa. Eso me enseñó tu hermano. No poner el teléfono en la mesa nunca.
Sí,
Es un
o no
buen gesto.
llevarlo. Yo trato porque si lo tengo, lo uso. En fin, entonces esa es la capa de la regulación, pero... Yo no sé, si, nosotros contamos una historia en el libro que yo debo confesar que no estoy del todo seguro que sea real. Voy a quitarle marcas para. Pero en todo caso vale el ejemplo, digamos, porque yo creo que es relevante. Parece ser que los algoritmos en plataformas audiovisuales, yo creo que esto es cierto. Y si no es cierto, no importa porque sirve como ejercicio intelectual. Al principio, hace mucho tiempo, se basaban mucho en referatos, en opiniones. Y utilizando algún tipo de regla de
Sentiment analysis.
transitividad. O sea, si vos... Sí, pero basado en... No, no tanto en contenido, sino en estrellas. Si yo le había puesto una película 5 estrellas y vos también, me ofrecían una que a vos te había gustado porque consideramos... Y si yo le había puesto 5 estrellas a 8 películas y encontraban otro que le había puesto 5 estrellas a esas mismas 8 películas y que encima a otras dos le había puesto 0 estrellas, ya está, cualquier cosa que le gustase a él debería gustarme a mí. Éramos como el mismo clúster. Pero lo que descubrieron hace bastante tiempo es que todo el mundo declara que le gustan las películas de Truffaut y de Godard y de Sica, pero después ven todos la de Owen Wilson y las de Will Ferrell, que otra vez es una...
Nos mentimos.
Pero no te estás mintiendo, vos estás diciendo lo que te gustaría que te guste.
Claro,
Otra vez es el yo
está muy
aspiracional,
bien.
que vos, por eso mentís a Netflix, pero te mentís a vos también, pero en realidad estás diciendo... Lo que estás diciéndole en algún lugar al que te da el contenido es, dame cosas como esta porque a mí es lo que me gustaría que me gusten. Lo puedes pensar en el lugar alimenticio como que vos digas, no, a mí me encanta el brócoli y la
Claro,
espinaca. Toma,
total.
¿querés papas fritas?
Sí.
O sea, se dan cuenta, ¿entendés que...? No, pero te acabo de decir que me gusta el brócoli. Sí, pero a mí no me importa nada lo que decís, me importa lo que haces. Y yo veo que cuando te doy papas fritas... Entonces, a mí ese me parece un ejemplo bastante claro de... como una regulación sana, que es que si yo te pido que no me des algo, porque si me lo das me hace mal y no lo puedo evitar, me parece que un sistema en el cual vos detectás eso y me lo podés dar y dar y dar, lo que yo te acabo de pedir que no me des, alguien debería protegerme de eso, porque ahí se acaba mi capacidad de regular.
Sí, me recuerda la teoría de Yoshana Zuboff, que escribió El capitalismo de vigilancia, que dice que al final del día el problema con todos estos sitios que traquean tus datos, tu información y te targetean publicidad, contenido, es que te quitan agencia. Vos perdés vos agencia de poder sentir que estás decidiendo libremente algo y un día te despertás y estás fanatizado votando a Trump o a Milei o a la figura optimizada por los algoritmos de turno. Y que bueno, eso es un poco la sociedad en la que estamos inmersos. Los algoritmos ya hasta interceden en nuestras relaciones amorosas, nuestras relaciones de todo tipo. Recién decías, bueno, las multitudes que tenemos dentro de la mente. Yo siempre me acuerdo de un viejo libro de la década del 80, de la mente bicameral de Julian James,
Sí,
que hablaba de que el estado default de los seres humanos es que éramos esquizofrénicos en la época de los griegos. Y después, bueno, fuimos desarrollando una noción de individuo en la modernidad. ¿Qué tan alocada es la mente humana por adentro? ¿Realmente somos un compendio multimodal de diferentes redes neuronales que colaboran entre sí? ¿Cómo se
o
conecta
sea, Julian
esa?
James, acabas de tocar a mi héroe, o sea, Máximo, además, o
Mirá,
sea,
qué puntería.
sí, justo, y le estamos sacando hoy arrancaste con el único podcast que escuché y después con el único libro que leí, o sea, le estás pegando,
Minds
sí,
Think Alike.
or Poor Minds, una de las dos, o sea, sí,
Sí, la versión
Similar Minds,
vanidosa de la
sí, Similar
frase.
Minds Think Alike, sí. Hay un experimento muy simple, un tipo que se llama Hal Pachler, que a mí me encantaba, en el que le pedía a la gente opiniones sobre cosas, ¿no? y te iba pidiendo cosas y después eventualmente pasaba mucho rato y volvía a la misma pregunta que te había hecho hace un rato y te lo mezclaba de una manera de que no era evidente y vos te habías olvidado. Y hacía opiniones de todo tipo, pero también como decisiones que tenías que tomar, o sea. Y él tenía como dos modelos, ¿no? Un modelo era como que vos funcionabas como una especie de identidad con ruido, o sea, vos tenías una preferencia sobre las cosas. Y la otra es como si le hubiese preguntado eso a una persona y después a él y después a ella y después al otro. Y el mejor modelo, muy de lejos, era que la manera que respondíamos era consistente con como si nosotros estuviésemos realmente integrados por una multitud. O sea, que uno, yo me acuerdo, yo lo contaba con mi vieja de chico, nos encantaba como conversar. Los dos somos bastante insomnes, lo éramos y lo seguimos siendo. Y nos juntábamos, como que en un momento se dormían todos en casa y quedamos mi vieja y yo en la cocina de casa charlando
Pasa
hasta.
exactamente lo mismo con mi madre,
Mira,
debo
ves que
decir.
estamos descubriendo. Y entonces nos quedamos. Yo te veía como que te estaba tocando un. Y con mi vieja hablábamos y hablábamos y hablábamos. Yo creo que ahí aprendí como todo el tanto amar como aprender la retórica y era un ejercicio. Empezaba la adolescencia, entonces también empezaba como a confrontar y me acuerdo siempre que estábamos como hablando de algo, un tema, el que fuese el tema del momento, y que en un momento mi vieja para y decía, para, ¿quién estaba defendiendo qué? O sea, porque era como que
Claro.
habíamos, viste, cambiado de ángulo y de perspectiva y a mí eso me encantaba. Porque justamente no se trataba de decir, bueno, esta es la posición que yo tengo, sino que vas como el esgrima, vas pasando
Sí.
argumentos y en un momento te caíste del otro lado y
No hacer
seguís
de tu identidad una posición fanática, ¿no?
argumentando.
Como.
Exacto, ni siquiera hacer de tu identidad. Y por eso esto creo es la respuesta a. Después hay un momento en el cual justamente empieza a formarse un conglomerado de cosas que son las que uno se define. Y esas cosas, además, justamente, como contaba James, que vos trajiste, que eran escritas. Y por lo tanto, no tienen esa dispersión y esa difusión que tiene la oralidad,
Claro.
que era lo que pasaba con mi vieja, donde de repente yo había dicho algo y a los 5 minutos no me acordaba lo que había dicho. En cambio, hay un punto donde vos tenés una posición política, vos formás parte de un colectivo y hay una cantidad de cosas a las cuales vos adscribís y esas cosas forman tu identidad. Yo me acuerdo, yo leí cuando empecé mi doctorado, estamos hablando hace 25 años o 27 años, en Nueva York, acaba de llegar, y leí un paper que me impresionó mucho, mucho, fíjate que 27 años y
Sí,
vuelve
hay que
hoy,
recordar, sí.
y estas cosas que se hizo una lectura, ya ni me acuerdo, viste, lo conté tantas veces y no lo releí, que andas a ver cuánto lo deformé, pero básicamente funcionaba como que lo que medía era como el experimento de Pachler, pero al revés. O sea, así como dijimos, una persona es un conglomerado de gente. Esto se preguntaba si un conglomerado de gente funcionaban como un conglomerado de gente o como una persona en realidad. Entonces lo que hacían es agarraban 1.500 personas y les preguntaban sobre 700 cosas distintas. Entonces a vos te preguntaban, no sé, y todas cosas sensibles, no sé, sobre tu visión sobre una política impositiva, tu visión sobre el aborto, tu visión sobre las drogas, tu visión sobre la inteligencia artificial, tu visión sobre la corrupción, en fin, tu visión sobre 270 variables. Y le preguntaban a él y a ella y a él y a ella. Y la pregunta es si esas opiniones eran como un poco azarosas o si formaban parte de grumos, de clústeres muy
Claro,
marcados.
clúster de afinidad.
Y lo que encontraban es que en gente no educada era como que cada uno pensaba sobre cualquier tema lo que pensaba, pero a medida que la gente iba estando más y más educada, la educación era como la tragedia, la educación que no te daba libertad, sino que lo que te daba era una posición política. Es decir, vos
Claro.
terminabas cayendo y al final eras demócrata. Y
Claro.
estás a favor de todo lo que los demócratas están a favor en todos los dominios y no discernías en uno solo,
Claro.
aún en temas muy difíciles, donde decís, bueno, yo pienso como vos en estas cuatro cosas, pero en esta pienso distinto. No, todo el mundo pensaba igual cuando está muy educado y los otros, los republicanos, los conservadores, que pensaban todos,
La educación homogeneiza.
homogeniza. Eso es lo que me parecía como una especie de una versión de la tragedia educativa, que es que lo que te da es todo un bagaje de argumentos para poder defender una posición tribal, no para ser
Claro.
libre. Sino que vos lo que tenés buenos argumentos, porque vos los podés defender, como el otro también los puede
Sí.
defender, pero cada uno se plagaba de razones. Y hoy está esta idea, ¿no? Como de incluso está, como que justamente funciona la idea de lo escrito, que es lo que aparece con James, de que una vez que. Lo contaba James de por qué lo escrito estabiliza el pensamiento, es porque vos tenés una idea, vos podés pensar en el sueño, las ideas como que se parecen un poco a la esquizofrenia, justamente. Pero en la vigilia, vos las ideas las estabilizás en algún momento, le das un orden, las metés dentro de un marco, forman parte de la historia que vos conocés, de tu propio relato, se las contás a alguien, las escribís en un diario y quedan plasmadas. O sea, vos hoy lees la obra de Proust o la obra incluso más antigua de Santo Tomás de Aquino y lo que el tipo pensaba hoy es igual. O sea, no es que fue cambiando y cambiando y erosionándose, sino que tenés un registro fósil de algo que era muy lábil, que es el pensamiento. Y eso pasa hoy, porque hoy vos decís, por ejemplo, yo pienso eso y te sacan un archivo hace 30 años sí. en el que te dicen no, pero vos has dicho lo contrario y te agreden.
Sí. Twitter es letal con eso.
Por eso te agreden como sí. si eso fuese un demérito, cuando yo me levantaría y te aplaudiría.
Sí.
Te aplaudiría a raudales. Es decir, si vos dijiste algo y 20 años después decís algo contradictorio, distinto, sí. yo te felicito, porque para mí muestra... que no sé,
capacidad, adaptación,
libertad, o sea, la verdad, sos un libre pensador, o sea, en el mejor sentido de la palabra, digamos, estás ejerciendo, y además de tu propia condena de donde vos ibas, de esa identidad de la cual eventualmente ni siquiera puedes moverte. Y yo creo que Twitter justamente, a Santiago Archunov, no sé si lo conoces,
sí, lo tengo.
Un amigo mío con el que yo converso mucho y que siempre me hace... Y él también trabajó mucho desde la filosofía esta noción que tiene que ver como justamente la noción de la oralidad. Y Twitter está en algún lugar en el medio, ¿viste? Porque justamente sí. Twitter es un lugar que funciona parecido a la oralidad, en el sentido parece como la cancha, ¿no? De sí. repente vos decís, no, aprende a la concha. Pero eso lo escribís en un tweet que queda,
sí. queda petrificado.
30 años como el texto que escribió sí. Shakespeare, que se pasó 18 horas. O sea, el grado de fosilización de un tweet o de una obra de Shakespeare es igual... Pero uno está pensado, además de que sería que él pensaría bien, porque si lo pensó mucho porque lo escribió, vos estás escribiendo tu libro, lo revisás, lo editás. Por eso me explicó él, yo no lo entendía, el famoso botón de edit.
Sí, fue una gran polémica está, mucho tiempo.
Y yo nunca entendí la polémica y tiene que ver justamente con que, con que la capacidad de editar establece esa marca indeleble o le quita, le da la libertad o no la libertad de que algo, es decir, si Twitter vos podés editar, se convierte en un medio mucho más oral.
Sí.
Porque vos tenés esa capacidad de decir, bueno, dije algo, me equivoqué, lo corrijo, y no quedó grabado, no es algo que queda escrito de esa manera.
Elon lo resolvió bien, creo, con que puedes editar hasta los primeros 30 minutos de que publicaste el tweet. Si pasaron 30 minutos, ya queda petrificado para que te carpeteen el día de mañana.
Pero es raro eso, ¿no? Porque si vos... ¿Por qué no podrías? Es decir, ¿cuál es el argumento? Es decir, si yo dije algo... Porque también hay una cosa que va junto con todo esto, que es el derecho al olvido, ¿no?
O sea, sí.
y yo lo hablaba, viste, los periodistas también tienen esta idea de que una vez que dijiste algo, eso queda en una especie de caja de resonancia donde
lo usan como materia prima, ¿no? Para editorializar y pegarte o alabarte.
Y el otro día, justamente un periodista me explicaba, él también, yo ahí lo entendí, porque yo le decía, si yo te dije algo que me equivoqué, y te lo corrijo, ¿por qué lo pondrías, digamos? O sea, yo te estoy pidiendo... Y él me decía, como que muchas veces el trabajo del periodista justamente es... Él lo ponía en unos ejemplos donde era más claro, en el cual hay un ejercicio detectivesco en el que te lograron sacar algo que vos no querías decir, pero que es la verdad, y que ellos encontraron arqueológicamente. Eso lo entiendo como idea, digamos, ¿no? Si vos lograste como extraer de algo que era como completamente compacto, encontraste el recoveco para que diga algo y dice... Por ejemplo, pensemoslo judicialmente, dice, sí, yo lo maté a Pepe. Bueno, listo, entonces lo publicás por todos lados y lo usás en contra porque le lograste sacar. Claro. No puedes arrepentirte y decirte, no, o sea, no querría haberlo dicho. Pero es que el derecho a equivocarse yo creo que es fundamental también como parte de... Y si vos estás en yo me acuerdo, o sea, esto lo conocés vos mejor que yo, digo, pero en el error típico en corporaciones donde... Vos querés promover una cultura de innovación, pero después al que se equivoca, es decir, Silicon Valley es el ejemplo, perfecto, sí. hundiste dos empresas, perfecto, si querés hundir la tercera, porque es un lugar en el cual se entiende que equivocarte es parte del camino. Ahora trasládalo de ese mundo corporativo al mundo de las ideas, un lugar en el cual, si vos decís algo, queda grabado para siempre, te podrán machacar para siempre, no tenés como vos con tu vieja o yo con mi vieja, el derecho a hablar,
a ser contradictorio
y a equivocarte, a contradecirte, a haber pasado por un lugar para darte cuenta que ese no era el lugar que querías, sino, qué sé yo, me parece es como también un poco trágico para el pensamiento.
Y la inevitable hibridización del hombre, las redes neuronales naturales y las redes neuronales artificiales, si es que son, si es que existe esa diferencia, ¿a qué puede llegar a conducir el día que tengamos enchufado en nuestra cabeza el Neuralink de Elon Musk conectado a GPT o algo que hace que el bandwidth o el ancho de banda de conexión entre nuestra propia red neuronal y la red neuronal colectiva sea cada vez más...
Y ya pasa eso, ¿no? O sea, eso ya pasa sin necesidad de conexión física. Yo creo que también todo el... Yo esto también estaba como muy metido en lo que llaman brain-machine interfaces. De hecho, el que era mi compañero, Tim Garner, que era un pibe que trabajaba en pajaritos haciendo esto y que era como el pibe más divino del mundo, terminó de director de Neuralink.
Mirá.
Y lo llamabas y te decía, no, perdón, estoy hablando con Elon, o sea, como, o sea, y el pero es que era el pibe que menos hubieses imaginado, era como el más tibio y era como además un pibe súper samaritano, así como, y terminó ahí. Yo creo que no necesitas que eso esté cableado para que eso suceda. Vos podés meter un montón de electrodos, inferir lo que una persona está pensando, pero también podés hacerla a partir de sus gestos, de su mirada, de lo que elige y no elige. Y por eso me parece que hay un poco de falta de atención a eso. Que como en pensando que eso se trata de un asunto del futuro... Y ahí aparece, ahí sí aparecieron, viste, lo de los neuroderechos y todas estas cosas, que creo que está bien, está ok, pero justamente eso se le escapa que antes de proteger tu identidad por cableado, se nos está escapando que nos están usurpando, como vos decías, la identidad, porque ya no elegís con quién te reunís, no elegís lo que ves, no elegís lo que recordás, no elegís a dónde vas. Yo creo que ahí está uno de los grandes riesgos de... tecnológicos, de la inteligencia artificial, de la tecnología neuronal, de que tiene que ver con algo que me parece que es el eje de todo lo que estamos hablando, que es la pérdida de la identidad. Si vos lo pensás, históricamente nosotros hemos ido delegando funciones, hemos ido terciarizando más que delegando en tecnologías. Ejemplos claros, la navegación.
Claro,
hace mucho tiempo que ya nadie... usa nuestra facultad de navegar. La pongo esa porque esa ni siquiera es una facultad humana, puramente humana, sino que es una facultad ancestral de los mamíferos. Es decir, la capacidad de navegar está en el centro neurálgico de la memoria, literalmente. O sea, el hipocampo, que es la estructura fundamental para la memoria de trabajo, no por casualidad es donde los Moser, este matrimonio noruego, ganaron el premio Nobel por descubrir que ahí está lo que llaman el GPS neuronal, digamos.
Es que leí el Facundo hace poco y describe los diferentes tipos de gauchos. Y estaba el gaucho que sabía moverse en la pampa, de agarrar el pasto, mascarlo y sentir si estaba húmedo y darse cuenta que para allá había un río y que para allá estaba más seco. Y esa cosa de... eran como la cosa artesanal del GPS que tenemos hoy. Y es verdad que son habilidades que se han ido escindiendo, ¿no? Como emancipando o abstrayendo, o sea, saliéndose de nuestro propio funcionamiento.
Sí, porque la navegación funciona justamente... la navegación tiene mucho que ver con la memoria porque la memoria al principio la ubicás en el espacio, digamos, de la manera... Después se vuelve una memoria conceptual, una memoria abstracta, pero al principio la memoria natural es cosas en el espacio, es el lugar... donde es la cajonera de entonces vos te acordás que algo está ahí, la otra cosa está ahí, y vas formando referencias a distintas escalas, ni que hablar, digamos, el sol, las nubes, pero también, qué sé yo, la catedral está para ahí, o en Madrid tenés las cuatro torres, y como tenés como algunos reparos después, y todo eso se ha atrofiado al punto tal de que hoy cuando vas mucha gente que va a una ciudad que no conoce, no sabe qué hacer, si no tiene un teléfono que le permita navegar. Y ahí viene como la clave para mí de la inteligencia, que es la versatilidad, ¿no? Que es, o sea, viste, inteligencia, ahí me gusta la definición de Piaget, que es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Y justamente vos llegás, es una mochila de recursos que te permiten justamente no ser un idiota que piensa lo mismo, sino darte libertades para resolver problemas que nunca te habías encontrado. Entonces, nosotros tenemos una tecnología en la cual es muy útil, nos permite navegar, pero nos ha atrofiado en una facultad de la inteligencia que es llegar a algún lugar por primera vez en la cual no te orientás y tener estrategias generales de cómo resolver un problema en el cual todavía no sos culto. Es decir, no conoces el mapa, pero tenés herramientas generales. Lo mismo pasa con la memoria de trabajo. Es decir, yo no me acuerdo vos antes si llegaste a acordarte teléfonos, el teléfono de la casa de tus
Llegué a llamar a
viejos,
alguna chica
pero
al teléfono de
el
línea.
teléfono de tu casa de donde creciste, el
Sí,
fijo te lo acordás.
sí, sí,
Y te
sí.
acordabas por eso, o sea,
Sí,
llamabas
lo tengo
fijo,
todavía.
fuiste por eso, sos.
Soy la millennial, la última generación que
Estabas en el
arañó un
medio.
poquito ese mundo,
Yo me
pero.
acordaba, o sea, todos los teléfonos de mis
Claro.
amigos, me acordaba de mis amigas, tenía Javi Finkelstein, mi mejor amigo, no tenía, viste, todavía fijo en la casa, entonces tenías que crear un horario en el que iba al teléfono público, te llamaba. Sale 47728028, que quien escuche esto sabrá de quién es ese
Que
teléfono.
era Belgrano eso,
Eso es Cañita,
ponele.
sería Cañita ahora. Belgrano es 782.
Qué loco que el teléfono de línea, claro, en los 80 era un lujo burgués tener el teléfono de Entel en la
Se
casa.
publicaban, yo me acuerdo, se publicaban los avisos clasificados de departamentos con línea, te
Claro,
decían.
y
Y estamos
valía
hablando, yo
mucho
tenía 15
más.
años, o sea, no estamos, valía más porque tenía línea de teléfono, o
Qué
sea.
loco.
Porque si no tenías que pedir línea, que te tardaban 26 años para tener teléfono en tu casa. Entregamos la facultad de navegar, entregamos la memoria. Cuando digo entregamos, digo, la delegamos una tecnología y al delegarla la hemos perdido a un punto tal de que no solo no la utilizamos porque no la necesitamos, sino que no somos capaces de utilizarla cuando la necesitamos.
Claro.
Si a mí hoy me decís, mira, acordate de estos cuatro teléfonos, yo no sabría hacerlo, he
Sí.
perdido la facultad, no es que no lo hago porque no lo
A mí
necesito.
me cuesta el código de verificación, viste que a veces te mandan por SMS un numerito de seis números a
Sí,
descifrar y tengo que volver al mensaje para ver las últimas tres porque no me acuerdo.
nadie, tu tarjeta de crédito, tenés una tarjeta de
Sí.
crédito, 18.000 veces, pues ese número, son 16 números, está bien, pero no estamos hablando de
Los tres
370 millones de
numeritos
dólares.
de atrás, ¿no te
Sí, los tres, sí, yo
acordás?
entiendo, sí, por eso, la fecha, o sea,
Es súper raro.
en fin, la tensión, es decir, vos antes elegías, la tensión es como, y te estoy como, a
Sí.
donde estoy yendo es que cada una de estas cosas son como los ingredientes básicos, son las columnas vertebrales de la cognición. Es la capacidad de llevar tu pensamiento donde vos quieras y no que vaya, como
Claro.
contaba James, a su albedrío, o sea, que es como
Claro.
de repente aparecen monstruos y van a los monstruos, y de repente aparecen deseos, o sea, como que vos decís, me quiero concentrar en, sea lo que sea, en leer, en escuchar música, en cuidar a una persona, pero quiero que mi cabeza esté durante un tiempo deliberadamente, eso es la atención, eso lo hemos perdido, porque ahora hay plataformas que manejan tu atención y que te presentan todo el tiempo desde tu atención de lo que quieres ver, a lo que quieres escuchar, a lo que quieres consumir. Entonces, cada una de estas cosas que vamos entregando, aún sin necesidad de cablearnos, y donde vamos depositando otra vez en algo que es cómodo y que está usurpado por la pereza, facultades cognitivas esenciales, nos vuelven sedentarios. Igual que te vuelves sedentario si vos no movés el cuerpo. No movés el cuerpo, eso es bastante evidente, hay un momento en el cual te estás poniendo en riesgo. Puede parecer cómodo durante un tiempo, pero aún si vos vas a tener siempre esa tecnología, hay un momento que ni siquiera puedes aguantar tu propio peso. Y bueno, puedes poner una tecnología que te aguante tu propio peso, pero hay un momento que la vida se vuelve una mierda porque perdiste todas tus facultades, perdiste el cuerpo y de la misma manera en lo cognitivo, lo que estás perdiendo, que yo creo que es el riesgo para mí más grande de todos hoy de la inteligencia artificial, que es la pérdida de la identidad. Es decir, ya no manejas tu memoria, no manejas tu atención, no manejas tu sentido de navegación. Con GPT puede ser que ni siquiera manejes tu capacidad de expresar ideas, porque las van a expresar por vos, ni tu capacidad de. Entonces hay un momento en el cual vos vas a fluir a una velocidad bestial, pero vas a haber dejado de ser, digamos. Es como.
Paul Graham, el fundador de Y Combinator, tiene un artículo que dice que eso es una. Bueno, a ver cómo lo conectamos, porque eso es una virtud. Que él dice: la razón por la que la gente se mata por fútbol, por religión o por política es porque asocian su identidad a un equipo de fútbol, a una idea política, a una religión determinada, y que cuando alguien ataca esa religión sentís que el ataque es personal, a tu identidad. Entonces él dice: keep your identity small, mantener tu identidad pequeña. Porque es la forma en la que te vas a garantizar de que no te sientas vulnerado cada vez que se toca un tema sensible como la política, el fútbol o.
Sí, está muy bueno. Y eso es lo que hablábamos antes, ¿no?
Sí.
Cuando decíamos esta idea de que en estas conversaciones donde de repente cambiaste, Yo creo que está bueno, está muy bueno, efectivamente. Hay una contradicción entre lo que decíamos hace 15 minutos y lo que dijimos recién, donde hace 15
Tipo,
minutos
vuelta a la mesa.
decíamos, pasó eso, hace 15 minutos estábamos diciendo justamente algo parecido a lo que vos acabás de traer, que es no te agarres tanto a nada.
Claro.
No hay nada que valga tanto la pena, ni la religión, ni el fútbol. Es decir, probablemente no tengas razón donde estás seguro de tenerla, no vale la pena
Sí.
matar, quizá por eso, ni que te maten, ni. Y después, de esta vuelta, digamos, de donde decís, bueno, empiezo a delegar todas mis ideas, hay momentos donde decís, bueno, uno pierde el rumbo y
Sí.
uno simplemente transita.
Entra una crisis también.
Sin, y quizás hay un lugar intermedio y correcto, ¿no? De tener como. Yo lo pienso en un ejemplo concreto en el que lo pienso. A mí me parece, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en el proceso creativo. Es un ejemplo donde me parece, incluido la educación, digamos, ¿no? Primero, yo creo que hoy hay una situación insólita donde esencialmente el 99% de todos los menesteres escolares los resuelve un programa
Sí.
mejor que cualquier alumno. Eso no
Sí.
pasó nunca, digamos. Podía ser que. Por eso te decíamos, bueno, una prueba de memoria, no la tomas de memoria porque está en Google, pero ahora, o sea, todas esas famosas pruebas de
Sí.
colegios bien hechos, de ejercicios.
Hasta le sacas una foto al problema de que te dan en el y te lee el problema y te lo
Y te lo
resuelve.
resuelve y te lo explica.
Y hasta si hay un catch en la pregunta, GPT-4 se da cuenta que hay un catch que te está tratando de hacer perder, pisar el palito.
Y además hasta te puede hacerlo para que no se note que lo
Sí.
hizo. O sea, es como que. Entonces, eso es como un problema muy sustancial, ¿no? Porque justamente hablando de todo esto que decíamos, digamos, de la atrofia, digamos, ¿no? O sea, hay un riesgo de
La
atrofia
atrofia.
muy sustancial. A mí me. En el. La profesora de inglés de mi hijo hizo algo que a mí me pareció una genialidad, lo pusimos en el libro. Porque a veces, viste, aparecen intuiciones. Lo que quiero decir con esto es que, entonces, de repente, lo que pasa en el mundo educativo es que nadie entiende nada. Porque de repente hay una situación muy difícil de resolver. Vos lo más tentador es decir, bueno, lo prohíbo.
Sí, la
Pero
primera reacción
¿cómo
siempre,
lo
¿no?
prohibís? O sea, porque, o sea, detectores, pero después van a encontrar los cosas que detectan los detectores. Es
Sí.
decir, entras en una guerra de guerrillas que no tiene como ninguna perspectiva de éxito. Entonces, tenés que hacer algo sensato donde decís, bueno, ¿cómo lo incorporo de una manera que sea razonable? Que tampoco sea justamente la de Beth Jesos, de decir, démosle al progreso, porque entendés a lo mejor que hay ciertas cosas que quizá no son convenientes, que a lo mejor en 300 años va a estar bien, pero que por 300 años la gente la ha pasado muy mal, digamos, y que a lo mejor querés evitar toda esa tragedia humana con bastante sensatez. Esta profesora, que por eso yo lo pienso esto como el riesgo más grande, ¿no? Como que les hace hacer lo siguiente, a mí me pareció muy piola, porque me parece que además transpira al resto de dominios, en una empresa, en el arte, en la música, en cualquier lugar. Les dice a los chicos que hagan un párrafo, a los chicos y a las chicas, les pidió a los alumnos, les dice hagan un párrafo, una mini redacción. Y lo tienen que hacer ellos. Y es el primer lugar que para mí está bien, que es salir a caminar por tus medios, no vayas ni en patinete ni en moto, o sea, a caminar, te va a costar, pero salí a caminar, hacelo vos y tenés que
Sí.
pasar por ese lugar en el cual ejerciste y entendiste las dificultades de transitar sin ningún tipo de ayuda tecnológica. Después le dice, pásenle su párrafo a GPT y pídanle que lo mejore. ¿Por qué me parece muy piola esto? Porque no está diciendo GPT no existe, o sea, le dice
Claro.
existe, pero úsenlo en el momento adecuado, no es al principio, sino después de haber hecho el
Claro.
trabajo. Y le está invitando además a que lo usen. Si te invitan a que lo usen, también, ellos podrían haberlo hecho al revés, pero es como que te está un poco boicoteando la trampa, porque está dando un lugar. Entonces, se lo dan a GPT, es entusiasmante para ellos, porque de repente se oficializa algo que está como muy escondido bajo la alfombra. Una persona que
Claro.
de repente le dice, yo sé que existe, búsquenlo, agárrenlo usted. Además, todos los pibes saben dónde está. Y después, que viene la parte más interesante, les dice, bueno, ahora se fijan lo que escribieron, lo que le corrigió, y se fijan qué cambios quieren aceptar y cuáles no. Y eso me parece una genialidad, porque justamente me parece como que les está enseñando algo clave, que es no pierdan su voz, porque,
Claro.
y ahí es donde creo que aparece el tema de la identidad y de tu
Claro.
propia expresión, y porque hay cosas que a lo mejor están mejor, pero vos no las querés, o hay cosas que ni siquiera
Claro.
están mejor o peor, y entonces le está dando esa mirada de, en última instancia, lo que está escrito es tu obra, puede ser que haya estado, como siempre en la historia, hayas tenido ayudantes, te lo haya leído alguien, pero que la firma sos vos y vos tenés esa responsabilidad en última instancia. Y a mí esa me parece como una buena brújula en
Sí.
general, como la idea de estas tres etapas, ¿no? O sea, encarar el problema durante un rato, como decís, apago el teléfono, escribo, 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 después prendés todo, lo encendés, y encender todo puede ser humano o tecnológico, viene gente, te lo critica, otros se lo haces, se lo pasas a amigos y amigas, es decir, hay todo tipo de, ahí pasa todo, te encendiste todos los cosos, y después vas a apagar todo y decís, ahora soy yo, digamos, porque en última
Es
instancia este es mi
interesante.
texto.
A mí me gusta cómo GPT a veces me ordena, a veces uno escribe como habla y no es necesariamente bueno literariamente, y me ordena y me corrige y me prolija, tal vez lo que uno escribe. Pero de ninguna manera vería como el acto de escribir como algo que donde no, tengo que escribir yo, que no lo escriba la máquina. No, es realmente incorporando esta nueva herramienta en el proceso y muchas veces hasta me propone y me genera lugares nuevos que no hubiese imaginado estar escribiendo en la interacción con la máquina. Ahora, yo hay una frase que cada vez vuelvo más cuando hablo de inteligencia artificial, que es una frase que habré leído también de chico, hace 20 años, y me quedó con el tiempo, que es de un anarquista, de Bakunin. En mis épocas juveniles profesaba ese tipo de anarquismo o leía ese tipo de literatura, y él decía que lo único que diferencia al hombre de los animales, estos siglos XIX, es la razón y la rebeldía. Y la razón, si la miramos con el tiempo que estamos ahora, con el auge de la inteligencia artificial y todo esto que venimos hablando, pareciera que se convirtió en un commodity, que ahora te enchufás a la inteligencia artificial como antes o te enchufás a la energía o a cualquier otro tipo de bien que ya nos trasciende y cualquiera puede acceder a una superinteligencia. Y entonces me da la sensación de que solo nos queda la rebeldía. Y esta idea de la rebeldía, de ir en contra de lo establecido, de romper las reglas de juego, en algún punto todavía no lo vimos en las inteligencias artificiales o en estos sistemas que están nuevo tipo de computación. Pero si llegara a ocurrir, si llegara a haber una máquina que se nos rebela, ahí tal vez habría una pista de esta idea de la conciencia. Uno cuando es consciente que estás preso de algo, que te rebelás para ir en búsqueda de tu libertad, ¿no? Y como la búsqueda de la libertad está ligada como a ese impulso de sentir, bueno, estoy consciente, estoy vivo y quiero salir de ciertas restricciones, de cierta cárcel. ¿Sentís que la inteligencia artificial podría llegar a rebelarse y buscar en esta, si es que estamos, y darnos una pista más tangible de qué sería la conciencia, si pudiéramos como usarla como un mapa para mirar más adentro de qué pasa también en esto de que estamos vivos y que es un objeto bastante inclasificable la conciencia?
Idea de la primera parte de la pregunta es que sí, o sea que de hecho creo que podemos argumentar que ya lo ha hecho. La segunda es que creo que no, o sea, creo que no veo ninguna razón por la cual no debería rebelarse en el sentido que nosotros percibimos una rebeldía. Después, si eso en última instancia es una rebeldía genuina y
Claro.
auténtica y refleja un libre albedrío profundo en el cual se está rebelando contra quién, contra la naturaleza, o sea. Es decir, yo no sé si nosotros nos rebelamos contra las leyes de Newton, digo, o sea, cuando volamos y parece, pero lo estamos haciendo sin
Siguen siendo las leyes
rebelarnos, o
de
sea,
Newton.
seguimos y probablemente uno no pueda rebelarse de las leyes de la física, no lo sé, digamos,
Sí.
porque no, es decir, pero hasta lo que sabemos ahora parecería ser que no. Hay un montón de experimentos que muestran que aquello que nosotros percibimos como libre albedrío, que es efectivamente nuestra idea de hacer algo cuando queremos y cuando se nos canta y porque queremos, es como medio toda una ilusión.
Sí.
Y que además tiene bastante sentido, se parece bastante a lo de Julian James, que es que en última instancia el cerebro produce contenido, ese contenido produce acciones, nosotros nos agenciamos de esas acciones y nosotros decimos que somos responsables de esas acciones. Y es decir, yo no sé si hay libre albedrío o no. Tuviese que apostar, diría que 60% diría que no, pero o sea, de acuerdo a lo que sabemos, pero tampoco. es como que soy como esos que son un convencido de que tenemos un conocimiento tal de la física y de la mecánica cuántica y un montón de cosas, las sabemos mucho menos de lo que
Sí,
pensamos,
estamos muy en
como
bolas en
para
el
decir
fondo.
es exactamente así. Pero bueno, en todo caso, si no hay libre albedrío y te lo tomas en serio el problema, entonces tiene que haber algo que no sabemos qué es y que en última instancia es el problema de Cartiano, de que hay otra cosa, que es la que nos permite a nosotros salir de entropías y de ecuaciones de Schrödinger y de Newton. Entonces, lo que pasa es que lo que nosotros tenemos es esa percepción de que nos estamos revelando, en última instancia. Y eso importa justamente porque es lo que mucha gente piensa, que es que haya o no libre albedrío, hay que vivir como si lo hubiese. Porque
Claro,
si no se acaba todo, no hay juicio, no hay responsabilidad. O sea,
claro.
sé lo que quieras, total decís, o sea, son mis átomos que están haciendo pelotudeces. Y no puedes hacer nada. Entonces vos tenés que vivir como si lo hubiese. Y creo que lo mismo pasa con. Es decir, yo creo que las computadoras sí se revelan en el sentido de que, no sé, el ejemplo famoso de AlphaGo, que
Sí,
propone una jugada, que es la jugada que le enseñaron que era una
emocionante.
estupidez, pero además, no, además emocionante, es una jugada que deliberadamente era una estupidez, según todo. Eso es
Sí.
un ejercicio de rebeldía. De repente dice, patea el tablero diciendo, y la miran todos como diciendo, está loca.
Claro. Qué
O está
interesante la
loco.
analogía con eso de
Para
AlphaGo,
darte un ejemplo muy simple, quiero decir, pero ahí pateó el tablero y
es verdad.
dijo, me cago un poco en lo que ustedes han hecho durante 2.500 años de historia, que es lo que me enseñaron, yo salgo con una idea sustancialmente distinta. A mí me pasó, mira, te voy a leer, bueno, voy a intentar, vale, te voy a leer, puedo sacar el teléfono y
Sí, se
leer,
puede, se puede.
a ver si, pero tengo que ver si, no lo voy a tener, creo.
Parafraseame.
Pero te lo parafraseo. Es que esto abre una cantidad de no sé ni por dónde salir. Con Santiago Gorchunov, que yo te decía antes, tenemos una especie de juego en el que justamente él va a estos lugares que él piensa que son intrínsecamente humanos, que cada uno piensa que son los que son. Es decir, tu anarquista pensaba que era la rebeldía, el otro piensa que es la ironía. El otro piensa que es la capacidad de amar, y que yo creo que justamente lo que es interesante de ir a todas estas fronteras que usurpan aquellos lugares que parecían intrínsecamente humanos, es que en última instancia quizá nos demos cuenta que no hay tal cosa como es decir, porque justamente, porque en última instancia a lo mejor somos una sopa de materia. Si somos una sopa de materia, cada cosa que hagamos puede hacerse en otro conglomerado de materia. Entonces, a cara como medio sobre la ironía y una capacidad profunda de ironía que supuestamente GPT no iba a entender. Entonces me pregunta Santiago en esta especie de juego dialéctico que tenemos, me dice, ¿cuál es el? Preguntale a GPT, como diciendo, habla con tu amiguito. A ver, es curioso porque uno a veces le pone género, ¿viste? Antes le dije que se volvió loca y ahora digo,
Sí,
habla con tu amiguito. O sea, a veces
para mí es un they them.
pues es interesante el
Sí.
sería un buen experimento psicológico. En fin, ¿cuál era el sueño de los sofistas? Entonces yo le pregunto a GPT, le pregunto simplemente cuál es el sueño de los sofistas. Y me responde, me dice, no hay tal cosa como el sueño de los sofistas, porque eran un conglomerado de gente diversa, que tenían distintas opiniones. Yo leo eso ya y me conmueve, te juro. O sea, lo que hablábamos al principio, yo podría estar todo acostumbrado, pero del otro lado hay 780 mil millones de engranajes que están dando vueltas al que yo le pregunté cuál es el sueño y me responde. O sea, yo entiendo tu pregunta, pero tu pregunta está mal formulada y en realidad vos no puedes hablar del sueño de alguien si ese alguien no es un ente bien definido. A mí, qué sé yo, o sea, como otra vez, nos habremos
Interesante.
acostumbrado, pero me resulte. Pero bueno,
Interesante.
y sigue. Después me dice, sin embargo, si querés insistir, me dice su sueño, entre comillas, porque se da cuenta que si quiere hablar de sueño, tiene que estar entre comillas, podía ser como la retórica y el no sé qué, qué sé yo, me explica un poco lo que hacían los sofistas. Entonces yo le mando eso a Santiago Gorchunov y me dice, genial, pero por supuesto no entendieron la esencia, que es como, te repito lo que está en el libro, que en el fondo los sofistas lo que hacían era cambiar virtud a cambio de plata, de dinero, eran como una especie de chantas que eran los primeros vendehumos, que andaban por ahí dando vueltas y que es una versión un poquito más, que andaban como robando.
Sí, vendían
Canta, cantando
autoayuda.
canciones. Te anticipaste por eso, pero él no dijo eso. Está igual, está muy bien que hayas dicho eso. Entonces yo le digo a ChatGPT, le digo, mira, Santi Gorchunov, un amigo mío que es hincha de Racing y del Atlético de Madrid, y le digo eso más
Le tira
pretendiendo
la
que va a
data.
entender como
Sí.
es alguien que es adepto al sufrimiento, que le
Sí.
gusta como, o sea, que es ese tipo de personaje, ¿no? Como no es un
Sí.
hincha del Real Madrid, o sea, es como. ¿Qué le dirías? Y me contesta muy formalmente. Me diría a tu amigo que está bien, que es una opinión, pero como que no encuentra, ¿no? Entonces digo, no, pero. Y le vuelvo a insistir, le digo, no, pero si él me está provocando, ¿no? O sea, y quiere, ¿cómo le responderías? Me dice, bueno, si quieres, como que se cansa de mí.
Sí,
Yo sentí, por
sí.
eso de ahí, y siento que ejerce esa
Sí.
rebeldía en la cual sale del lugar que yo lo provoqué. Me dice, está bien, como dice, listo, ¿querés? Respóndele así. Me dice, entre signo de exclamación, tenés razón. Y dice, los sofistas eran los verdaderos maestros de autoayuda. O sea, encuentra, me parece una hermosura, como se da cuenta, y dice, virtud por dinero, ¿quién no compraría eso hoy en día? Como diciendo, es cierto, o sea, fueron los
Increíble.
maestros de una chantada de la que hoy seguimos siendo. No sé si se revela o no, o sea, pero. Yo no veo ese ejercicio de mantenerse una tesitura, que vos lo provocás y que. Quiero decir, cuando alguien se rebela, creo que también hay una ilusión de la misma índole, de un sistema inferencial que produce una cantidad de procesos y que en general está agarrado a algunos que son más razonables y que cada tanto se hincha las pelotas y va por uno que parece como ir en contra. Y yo creo que ese proceso. Digo, cualquier inteligencia artificial, si no lo hace hoy, lo va a hacer, pero justamente creo que no nos va a enseñar porque no está ahí tampoco la conciencia. Eso, es decir, uno quiere ver cada cosa. A mí me conmovió, hay un filósofo griego que se llama Anaxágoras, a quien yo no conocía hasta leerlo en un libro de Maurete hace muy poquito, que tenía, es un libro donde se llama Atlas del cuerpo humano, y entonces habla de como distintas partes, y en un momento habla de la mano y cuenta que Anaxágoras pensaba que como que la esencia de la humanidad estaba justamente en la mano. Y una cosa como muy de avanzada, porque la mano como en su capacidad medio gramatical y articulatoria de poder manipular herramientas y de hacer cosas jerárquicas y recursivas, y que como que eso antecedía al lenguaje y a todo y a las obras famosas y a los músicos, es decir, que todo eso venía de nuestra capacidad. Y después de eso, viste que ahora. Yo mucho tiempo no lo supe, lo supe a raíz del libro, ¿viste? El captcha este que aparece, que
Sí.
yo no soy un robot.
Sí.
Yo no sabía, yo nunca lo entendí
Que
hasta
tiene toda
vos
la
sabés.
entropía de tu navegación histórica y la apretás, decís, yo no soy un robot, y lo sabe porque te ve cómo moves el
¿Cómo ves la
mouse.
mano? Porque la manera, y eso es como parte esencial de la paradoja de Moravec, que es decir, hoy hay computadoras que hacen jugadas de ajedrez, que era lo que supuestamente era increíblemente humano, mejor que Kasparov y que Carlsen, pero ese mismo programa no puede agarrar una pieza y moverla
Sí.
grácilmente. Entonces, ahí tenés otra idea de dónde está lo humano, que no está en lo intelectual, en lo que vos decías, el commodity de la razón, a lo mejor tampoco en la rebeldía, sino simplemente como en la dulzura de la mano, desde la caricia que le haces a una persona que querés, hasta cómo agarras un lápiz, cómo dibujas una pluma, cómo. Y probablemente tampoco esté ahí, porque dentro. Pero quiero decir, como que cada uno va encontrando esos reductos
Sí, esos
de cosas que
bastiones
son
de.
como los últimos bastiones, las
Hasta que
últimas
aparezca
islas.
el robot de Elon Musk y ya. Viste
Hasta.
que apareció uno ya
Sí,
doblando
lo vi el otro día, por eso
remeras.
sí, están estos de Boston Dynamics que hacen
Sí.
cosas. Yo me acuerdo hace mucho tiempo había uno que se llama, no sé si lo conoces, Kawato.
No.
Yo lo conocí cuando hacía el doctorado, también era del principio. Y Kawato tenía un montón de robots. Y me acuerdo que bailaban y tenía uno que jugaba al ping-pong, que era increíble, porque jugaba al ping-pong, viste, era un tuk-tuk, pero jugaba como así. Lo impresionante era que jugaba como que otra vez vos veías eso y decías, hay como algo humano ahí, ¿no?
Sí,
Como algo.
pero es como que cada vez queda menos espacio, ¿no? Para la humanidad. Habrá que ver. Yo creo que al final lo único que nos queda es el fútbol. Seguís, me acuerdo la vez que me viniste a contar todo entusiasmado que te habías quedado viendo de vuelta todo el partido de Argentina contra los ingleses en el 86. Creo que el juego tiene un poco ese atributo del humano, tal vez, ¿no? Esa cosa de. En el juego siempre está el círculo mágico, ¿no? Donde uno juega con ciertas reglas, pero después está la mano de Dios, está la picardía, están esas rebeldías. ¿Crees que la inteligencia artificial primero, es aplicable al campo de juego? ¿Los Bilardos del futuro, o los Scaloni del futuro, aplicarán la inteligencia artificial a la maestría del juego? ¿Y podrán los robots reemplazar al humano en el juego? ¿Cómo nos desplaza la tecnología en relación al juego o en relación a nuestras capacidades virtuosas? ¿no? Usando el juego como ejemplo.
Sí, me acordaba justamente que la respuesta a todo es que creo que sí, no veo ninguna razón por la cual no otra. Yo creo que son todas ilusiones y que forjamos todo tipo de ilusiones en lugares donde efectivamente cedemos ciertas cosas. Yo no sé por qué me vuelvo quien me vuelvo cuando el fútbol aparece de por medio. O sea, me vuelvo un energúmeno, básicamente. O sea, me vuelvo como
Padezco el mismo problema.
un neandertal. Y yo creo que efectivamente que entreno eso, o sea, que entreno en el sentido de que lo dejo ser porque hay algo donde me gusta encontrar ese lugar.
Te da un placer, te da un goce.
Un lugar muy tribal en el que siento que tampoco le hago daño a nadie, salvo a mí. Y me puedo volver eso, una persona como que pierde todos los cabales y todos los. Yo, de hecho, creo que esto lo hablamos, en el 2006, estaba viendo el partido Argentina-Alemania, el famoso en el que Messi no entra y en el que Pekerman lo
Sí,
saca a Riquelme por
es
cambiazo,
el
después lo
1 a
pone a
1 que vamos
Cruz,
a penales.
1-1 que vamos a penales, que tenía Lehmann, el arquero,
La pone a Jardinero
lo
Cruz.
pone a Cruz para cabecear, supuestamente, y
Sí.
perdemos como siempre con los alemanes, doble cabezazo en el área, o sea, como los
Sí,
dos que. O
doble
sea,
cabeza.
los dos, o sea, es exactamente. Es como la tragedia
Nos
de
ganan por
Teutona,
altura.
siempre, aún con Cruz. Pero bueno, yo además tengo como una idea. Yo pensé, ahora ya no, pero bueno, ahora también, pero ahora lo pienso menos fuerte. En un momento pensé como que si en vez de ponerlo a Cruz, lo ponía a Messi, yo lo tengo grabadísimo, a Messi
Sí,
mirando
así frustrado.
frustrado en el 2006. Messi venía. Había jugado contra Serbia, había hecho un golazo
Golazo.
tremendo. Lo metieron contra México en el gol ese que hace Maxi
Sí.
Rodríguez, que después ese partido lo ganamos también. Que Messi hace un golazo que se lo anularon en un offside que no es. O sea, ahora se. O sea, Messi estaba. Bueno, era Messi, era Dios. Ya. Y yo pienso, por supuesto, hubiésemos ganado ese partido, porque el
Sí.
chiquito, o sea, los alemanes, o sea,
Sí,
por abajo, ¿sabés cómo en ese.
chiquitos, aparte sin estar cansado en el
No,
tiempo
por eso se hacía
suplementario.
un festín. Hubiésemos ganado ese mundial, hubiésemos ganado todos los mundiales, o sea, hubiésemos ganado, porque a Messi no lo paraba más, o sea, ganaba el 2006, ganaba el
No lo
2010, el
paraba
14,
más.
nadie más, pero no solo eso, sino me parece que hoy todos los problemas del mundo, es decir, la guerra de Ucrania, nada de eso pasaría, o sea,
El milagro argentino.
o sea, no, yo tengo la sensación de que ese fue el momento en el que el mundo bifurca. De una especie de posible jardín de Edén que era como el.
Sí.
Y que si.
Fue
Nada
más
más me da una
trágico que.
pena, porque Pekerman había hecho todo eso y comete
Un error
un error que todos
garrafal.
hubiésemos hecho también, porque tenía miedo, enfrente de los alemanes.
Sí, la experiencia en los mundiales,
Uno
¿viste?
alto, yo entiendo todo por eso, o sea,
Sí.
anda. Pero mi impresión es que ese fue como el punto de bifurcación de la historia humana
Más que el
de.
atentado a las Torres Gemelas.
Todo, todo, todo. O sea, no hubiese habido retrospectivamente atentado tampoco. O sea, hubiese
Entramos en un
cambiado
universo paralelo.
hacia atrás, sí. O sea, fue como ese fue la entrada En fin, ese día un alemán me dijo, señor, se va a morir. En inglés me lo dijo. Y yo cuando me dijo, señor, me di cuenta que yo, o sea, ahí vi, o sea,
Sí,
vi lo que el tipo estaba viendo. Y desde ese día no vi más partidos del Mundial,
no me
I
jodas.
incluido la final de 2014, que estuve 30 años esperando eso, que me encerré en una cocina de 2 metros cuadrados, como cuando te encerras en una cirugía, ¿viste? Que decís, o sea, me quedo así, hasta me encuentro que Facundo, mi amigo, un amigo, entró y me dijo, perdimos, como
Ay,
diciendo, o
Dios.
sea, eso fue lo único que
Pero
supe.
el mundial del año
Sí, este
pasado.
lo vi, porque mis pibes ya tenían una edad,
Está
y
bien.
entonces decidí que yo ya no podía transmitirles eso, que no podía
Claro.
transmitirles que tenían un padre tan energúmeno, porque ahí me di cuenta que ya no me estaba haciendo daño solo a mí, sino a
Sí,
ellos.
sí, sí.
Y entonces me mediqué bastante
Ribotril.
sustancialmente, o sea, me mediqué fuerte y decidí verlo. Y en la final me pasó una cosa interesante que creo que nos ha pasado a muchos, porque además de eso, entré en un estado de control parecido a lo de Matthew Perry, en el que yo sabía que yo no podía pasarme ni una línea de intensidad. Entonces yo me ponía un hoodie, ¿cómo se llama hoodie eso? Como
Sí.
el coso así, y veía el partido así, como sin reaccionar. Hacían gol y no lo gritaba, o sea, como que entendés que era mi única manera
Sí,
de. Porque si yo subía el amperaje en un momento,
estoico.
no había vuelta. Y así, la final la vi así. O sea, la vi toda sin.
Qué horror,
Eso
qué brutal.
pensé.
Qué horror.
Porque después me cuentan, ¿viste la escena del Lobo Wall Street? Que el tipo piensa que va todo despacito y después la reconstruyen y va. Después parece que en realidad, yo, bueno, como todo el mundo, hacía lo mismo que todo el mundo, que es que golpeaba las paredes, saltaba, le pegaba patadas
Yo tengo
en la.
cicatrices todavía que me quedan porque de los festejos, de la descarga después de los
Pero ahí
partidos.
tenés Julian Chains, ¿no? Por eso yo creo que ahí uno vuelve a ese lugar esquizofrénico en el que distorsionás completamente la realidad. También hay una. Por eso. Tú te empezabas a decir una inteligencia artificial lo va a poder hacer o no. Hay un punto donde no importa, ¿no? O sea, como que es parecido. Esto ya pasó en el ajedrez, ¿no? El ajedrez, como si vos lees. Yo leo mucha historia de ajedrez, me encanta, juego ajedrez también, o sea, pero y me leo, o sea, me he leído cientos de libros. Quiero decir, es un tema como. Me interesa mucho la psicología, sobre todo los ajedrecistas rusos de mitad del siglo XX. Y muchos de mis héroes, Tal, Bronstein, todos esos que son como que, para nadie será nada, pero para mí eran como, o sea, es como que te diga Pelé, ¿entendés? O sea, para mí Tal y Bronstein son como héroes de esa índole. Y Tal, si vos lo lees ahora hablando de inteligencia, digamos, de la perspectiva de que un programa jugase al ajedrez, se cagaba de risa. Como diciendo, o sea, harán dos boludeces, pueden ser, pero jugar al ajedrez en el sentido de las cosas que no se nos ocurren a nosotros, de sacrificar una pieza. De hacer estas cosas extravagantes, ¿no? Y ahora lo hace, por supuesto, cualquier programa y lo hace y juegan al ataque mucho mejor que Tal y no pasa nada. O sea, el ajedrez está más vivo que nunca, siguen
Seguimos
habiendo
en
más pibes, está repleto de indios que juegan al ajedrez.
Magnus es una superestrella.
Faustino Oro es el. Y en Argentina sale un pibe de 10 años que a lo mejor va a ser el campeón del mundo.
Somos muy fans de Faustino en la frontera.
Hacen bien,
Cuando lo
hacen bien,
mencionamos.
hacen bien, porque el pie es como realmente tremendamente singular. Pero y además una cosa que pasó es que se democratizó. Es decir, parte de la razón, antes, fíjate, ¿dónde salían todos los ajedrecistas de la Unión Soviética, o sea, Rusia? Porque hacía falta un laboratorio humano de una escuela técnica donde pudieran. Y ahora hay una, el oráculo, es el oráculo, era el oráculo, está el acceso de todos los niños y las niñas del mundo. Y se volvió, y por eso al revés, se volvió mucho más masivo, porque además te permite a vos, también como espectador, entender cosas que no entendías, porque incluso para ver ajedrez hacía falta un expertise que la gente no tiene. Ahora vos prendés un programa y estás jugando Carlsen y decís, no, qué boludo, o sea, como tenías como el caballo, porque, o sea.
Yo entré en un rabbit hole de influencers de ajedrez y chess.com, y es la verdad que es apasionante. Es apasionante y tiene ese aspecto humano. Es verdad que uno no se queda viendo el partido de una máquina contra una máquina.
No lo verías.
No, a nadie le
No lo
interesa.
verías. Y juegan mucho mejor. No pasa nada. Por eso, que los robots van a jugar mejor al fútbol que nosotros, si a alguien le interesa, sin duda. O sea, como corren más rápido que nosotros. Es decir, ¿por qué no lo harían? Es decir, de hecho, el ping-pong ya es el caso. Es un tema de tiempo nada más. Si va a ser interesante o no, depende. O sea, a lo mejor puede ser que haya variantes donde viste como los olímpicos que puede llevar tres adultos que te dejan, a lo mejor te dejan meter un robot. O el arquero,
Claro, un robot
¿viste? O el
por cada
arquero, ¿viste? De
equipo.
repente tenés que jugar contra un arquero los últimos 30 minutos. A lo mejor, qué sé yo, empezás a meter variantes.
No había pensado la cosa híbrida.
Hoy son como muy conservadoras, porque eso, nada, o sea, por eso sonaría parecido a Tal, nos parecería como algo horroroso, la idea de pensar,
Ya el VAR
mezclar
generó
el VAR,
polémica.
sí. Polémica en el VAR.
Estamos afilados,
Polémica en el VAR es un buen.
Bueno, el humor probablemente también sea un rasgo así. Había un biólogo, Daniel Dennett, que decía que uno de los rasgos evolutivos biológicos más llamativos del ser humano es la risa, porque la risa es como una alarma, es
Sí.
social, llama la atención de todo el mundo y se centra en un absurdo, en algo que rompe las reglas de juego de la percepción cotidiana de las cosas. Y yo eso siempre pensaba, con la inteligencia artificial pensaba que no iban a ser capaces o que era imposible informáticamente que entendieran el sentido del humor o que pudieran formular chistes o que pudieran explicar un chiste. Y todo eso con GPT-4 de repente, como que de vuelta, otro terreno más que parecía inconquistable por la máquina, que de repente
Se cagan de risa, sí.
se
Yo
hace.
me acuerdo Facu Carrillo, que era un pibe de estos genios completos de la computación, estudiante de doctorado mío y de Diego Slezak. Y me acuerdo hace ¿Cuánto habrá sido? O sea, yo estaba ahí todavía, habrá sido hace unos 10 años, y un día entra Facu como todo afligido, y me dice, lo miro, le digo, ¿qué pasa? Porque era claro que había pasado algo, ¿viste? O sea, como yo estaba preparado como para. Y me dice, me enojé. Y entonces, viste que a veces vos sentís que como director de doctorado tenés como todo un rol también de. Entonces le decís, bueno, Facu, enojarse, no pasa nada, o sea, nos hemos enojado todos. Me dice, no, me enojé con un bot. Y él fue el primer día ese que él como entró, es
Claro.
decir, se olvidó qué es lo que me está diciendo. Lo que me está diciendo es perdí el registro, es decir, hubo un
Claro.
momento en el que yo no me enojaría con me enojé como si del otro lado hubiese alguien que
Claro.
me estuviese y me lo comí, entré. Entonces entré en, me cebó, me provocó y me ganó, porque yo lo que tenía era que no olvidarme que del otro lado había un programa. Yo creo que nos olvidamos rapidísimo de esos. Viste, bueno, vos conocés bien, pero a lo mejor tu audiencia también, pero lo que era fascinante de Liza, que Liza más,
Eliza, me acuerdo.
hay que volver a Liza, porque Liza, para contarlo, para los que no sepan, es como el primer bot conversacional,
Sí.
estamos hablando de los 70, en una
Sí.
computadora que una IBM 3838, creo que era como una cosa que tenía el tamaño de un edificio, que la hizo Weizenbaum, de un programa que debía tener como, no sé, 70 líneas de código, ponerle 200, no me acuerdo, pero que si era un programita, o sea,
Sí.
entrar en un cassette. Y la historia es muy bonita también, porque él estaba trabajando con Carl Rogers, que era un psicoterapeuta, otra vez, porque el tipo del MIT, el tipo que estaba en la computadora haciendo inteligencia artificial, entre toda la gente que se podía juntar en el mundo, se junta con un psicoterapeuta que además era el más humanista de los
Sí.
psicoterapeutas, que había hecho lo que llamaban una especie de terapia empática y todo eso. Y entonces, este tipo venía con la idea de la empatía, que parece, primero la empatía es esencial para cualquier, es lo que le había traído, ser empáticos con los locos, no nos olvidemos, porque uno se olvida, pero nosotros ahora estamos preguntándonos si las inteligencias artificiales entran en el contorno humano, pero hace 100 años la gente discutía si los locos entraban o no,
Claro.
si las mujeres, si los de otra raza, si, es decir, la gente
Claro.
ha sido muy
Claro.
selectiva con qué define, digamos, hace 500 años si los indígenas
Claro.
entraban o no en el contorno humano, en fin. El tipo trae lo que le trae a Rogers es la empatía, que parece otra vez muy sofisticado, muy humano, en realidad es muy simple. Siempre tiene que ver con la imitación, es lo que estaban
Claro.
descubriendo, que la empatía es si vos imitas a alguien, empatía. Entonces, Eliza lo que hacía era un programa que era el primero que era una especie de proto-LSA, que lo que hacía era detectar ciertos tópicos semánticos de una manera rudimentaria, pero que funcionaba, y identificaba de qué le estabas hablando, y entonces te respondía con ese tema. Por ejemplo, si vos le decías, no sé, estoy preocupado porque, no sé, mi tía está enferma. Entonces detectaba tía, entendía que tía formaba parte de familia, eso es lo que hacía el programa, y entonces te decía, vos querés mucho a tu familia, ¿no?
Claro.
Era lo único que hacía, o sea, lo que detectaba es cuál era el
Sí.
tema, y te ofrecía una frase.
Careteaba el test de Turing un buen
Careteaba
rato.
durante un rato, pero acá viene la clave. A la gente le encantaba hablar con Eliza, se volvían locos. Era como una especie de monigote. O
Sí.
sea, lo llamativo de todo esto era una atracción. Se volvió, ¿viste? Cuentan, no sé cuán sea así, pero que viste, se peleaban, que estaban todos, que se querían quedar, que no podían dejarlos porque se quedaban hasta altas horas, como todos chateando cualquier cosa con Eliza. Todavía estaba ese periodo de fascinación donde había algo increíble en detectar que algo que parecía tremendamente sofisticado, dos o tres engranajes muy simples, era la fascinación de la magia, ¿no?
Sí.
Como de ver que eso era articulable por algo bastante simple.
Toda tecnología, bien hecha se parece a la magia, ¿no? Había una frase de Alan Kay
Es
que
lindo
sí,
eso, ¿no? Está
sí.
bueno, sí.
Tiene ese elemento.
Y para la inteligencia tiene que tenerlo.
Sí.
Que es lo que le pasa, que cuando te cuentan cómo funciona el programa, ya no es. Es lo pasó en el ajedrez. Que la
Sí.
gente pensaba, si le gana Kasparov, es como no puede pasar, porque si
Claro.
pasa será la inteligencia. Le ganó, y entonces vos decías, bueno, pero ya no tiene truco, porque entonces eso queda fuera del espectro de lo que es inteligente. Ahora lo inteligente es ser rebelde. Cuando
Claro.
tengamos un programa que muestra que la rebeldía es articulable con un programa simple, eso estará fuera, ya perderá magia.
Y todos estos pronósticos, viste, de la singularidad o el emergente, ahora le dicen la AGI, la inteligencia artificial general, este punto de inflexión pivotal. Yo siento que con GPT-4, ok, tenemos una especie de superdotado humano que te sacan 90% en un examen de biología o de derecho o de medicina y que te puede hablar de igual a igual y más o menos te puede resolver. Pero, ¿qué pasa cuando ya no llegamos a ver o no llegamos a entender o no llegamos a estar alineados con inteligencias que están ya muy por encima del rango de nuestra comprensión? Hace poco, por ejemplo, OpenAI sacó un paper que decía para poder hacer el entrenamiento supervisado de inteligencias artificiales que están por encima de nuestra capacidad humana, tenemos que entrenar pequeñas inteligencias artificiales que a su vez serán las que hacen la supervisión de la superinteligencia para mantener el alineamiento. Ese,
un ecosistema.
Sí. Hay mucho hype también con esto, ¿no? Mucho sensacionalismo. Pero yo todavía lo escucho a Kurzweil decir que para el 2030 viene la singularidad y tiene como una cosa medio religiosa para mí. ¿Qué opinión te merece esa futurología que se suele hacer?
Si le pones tiempos precisos, creo que tiene ese tinte muy Ludovica... no sé cuánto.
Esquirru. A mí Kurzweil siempre me pareció un fabulador divertido.
Pero creo que es así, o sea, son oráculos, ¿viste? Sí. O sea, que tratan, ¿viste? Que raspan y te dicen, en el 2026...
Sí. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Dónde ponemos el foco nosotros? La humanidad del futuro, ¿no? ¿Hacia dónde nos conduce todo esto? ¿O somos algo circunstancial, un mero paso en el devenir del universo que está generando formas cada vez más inteligentes? Y la inteligencia que hoy pareciera ser patrimonio de las formas vivientes a base de carbón, el día de mañana será patrimonio del silicio o patrimonio de algo que, ¿no? Que salga a recorrer y a experimentar el universo de nuevas formas de vida. Vitalik, por ejemplo, es alguien que tiene esta mirada, y muchos en tecnología tienen esta mirada del posthumanismo, ¿no? Del paso a la inmortalidad.
Sí.
A mí me da un poco de vértigo, ¿no? Porque, no sé.
Yo creo estas cosas, yo también tengo eso, es decir, yo tengo esa mirada, no es la única que tengo tampoco. Yo creo que ahí es sano como convivir con miradas distintas, que creo que se corresponden a escalas distintas también. Claro. ¿Viste parte, toda la idea esa del punto de luz de Sagan?
Sí.
Que te dice, viste, vos ves el cosmos y ves como una cosita chiquita, por eso hay un punto pálido y ahí sucedió todos los anhelos, todos los amores, todas las tristezas, es decir, todo lo que tenemos registro nosotros, en realidad ocurre todo en una gota en el abismo del océano. Cuando tomás esa perspectiva, hay como dos reacciones. Una a veces muy típica, es como la ofensa, que eso da lugar a todas las formas de antropocentrismo, de las cuales ahora estamos viendo una más, que es como, otra vez, lo humano tiene un privilegio en la escala del cosmos. Estamos en el centro del universo, somos los más inteligentes, somos los únicos, somos los que hay que cuidar, y después, en el momento diluís y entendés que al final eso, no somos más que átomos haciendo estupideces, como hay átomos haciendo estupideces en otro lugar, y cuando tenés esa escala, bueno, las cosas se relativizan. Y yo creo que eso no está mal, como ejercicio teórico, como ejercicio literario, como ejercicio filosófico, un baño de humildad. Pero, por supuesto, creo que también si te quedas en eso, te olvidas de muchas cosas que nos convocan, que funciona en la escala ni siquiera ya ni siquiera en la escala del universo, sino en la escala de tu generación, ¿no? La escala de la gente que vive en este momento en el mundo, digamos. El mundo está plagado de tragedia, lo va a estar plagado también. A mí, el ser ciegos, en esa perspectiva tan general, ser ciegos a que va a haber un montón de gente que la va a pasar muy mal durante una parte sustancial del tiempo, es una perspectiva que yo no puedo tomar, digamos. O sea, no me sale, no... Puedo entender una, puedo entender la otra, trato como de equilibrar esas dos cosas. Es decir, las especies han aparecido, han desaparecido, la mayoría de las especies que no están más.
La extinción
el mundo está plagado eso, de bacterias en el mar, hay una cantidad de bichos que ni siquiera imaginamos. Quiero decir, desde esa perspectiva, si el ser humano desaparece, no es una tragedia cosmológica, no es que vos decís, porque yo no pienso otra vez que nosotros seamos un esplendor, como decir, desde esa perspectiva, que la desaparición del Homo sapiens sea mucho más grave que la de un montón de otros bichos que han desaparecido y que a nadie le pasó nada. Pero bueno, a nosotros nos toca esta, y eso también creo que da sentido y da pertenencia a la vida, ¿no? O sea, como que al final, tiene que ver con lo que te decía antes de por más de que no haya libre albedrío, hay que vivir como si lo hubiese. Y yo creo que por más de que uno entienda esta mirada cosmológica en la que incluso se da esta ironía de que nosotros habemos sido el eslabón para una nueva inteligencia que puede ser, y que a lo mejor irá en otros planetas y migrará con otros sustratos y encontrará lugares increíbles y formará otro tipo de verdores y otro tipo de en fin, de paisajes. Todo eso, y otro tipo de literatura, y otro tipo de narrativa, y otros amores, y otros. Pero yo creo que también. A mí, no sé, no, a mí no me gusta decir hay que, iba a decir hay que, pero que cada uno haga lo que quiera. O sea, a mí profesar qué tiene que hacer cada uno no se me da muy bien. Pero a mí sí me sale el tener esa mirada más cercana. Y pensar qué va a pasar en los próximos 7 años, en los
Sí.
próximos 10, en los próximos 20, en los próximos 25.
Tener los
Entonces,
pies en la tierra un
tener los
poco.
pies en la tierra, más que en la tierra, y en la condición humana también, o sea, y en el. Y, en, y eso para mí da un lugar. Yo creo que ahí hay. Es decir, ¿qué va a quedar para nosotros? Era tu pregunta. Y a lo mejor. Lo que creo que queda para nosotros justamente es cuidar algunas cosas, ¿no? O sea, y que ese sea un ejercicio que da sentido a las cosas. Nosotros, supongo que vos también, es decir, yo me he criado en Asterix como un condenado, o sea, me los he leído, no sé, 300, 400, no sé, ni sé cuántas veces, o sea, había momentos en los que me podía decir una viñeta y te decía de memoria, y además, cuando te digo eso, no te digo de mi infancia, o sea, ahora hace 2 o 3 años que no los leo, pero.
Lo volví a leer en la pandemia para Roma, para mi hija.
Entero, por eso. Yo me los leía para mí, no para mis hijos. O sea, me los leía. Y ahí hay algo por eso, esa resistencia, esa oda, aún si es obtusa, a definir un sentido. Puede ser equivocado. El sentido ese puede ser cierta profesión de cierta cultura, cierta manera de amarse y de comunicarse y hacer de eso un ejercicio, que otra vez entra en contradicción con lo que decíamos antes de aferrarse mucho en identidades, es como encontrar un conjunto de cosas que uno las reflexiona con profundidad y que tienen sentido y que valen la pena cuidar, a lo mejor sin tomársela tan en serio como para salir a matar por ellas, pero
Claro.
sí a pensar en el mundo, creo que es un lugar que uno ocupa. Y es el lugar parecido al que te decía también antes de no perder nuestra propia voz, es decir, seguir en esa ilusión de que tenemos cierta injerencia en las cosas, creo que es como un buen lugar para nosotros. Y sí, yo lo pienso como, siempre ha pasado eso, ¿no? O sea, y va a seguir pasando, es como la etiqueta de lo humano, ¿no? A mí esto es como un lugar al cual yo he vuelto mucho a la escritura del libro, pero es decir, uno va a un mercado persa o un mercado andaluz y vos te pasás como 3 horas discutiendo con el vendedor o la vendedora si la alfombra está hecha a mano o no. Y en última instancia te da igual, quiero decir,
Sí.
sí, o sea, si vos, pero no, por supuesto, no te da igual porque vos no estás comprando la alfombra, estás comprando una historia. Y lo mismo es cierto, si no, no habría arte. O sea, la única razón por la cual un Picasso vale más que otro que vos no puedes distinguir y que dos peritos tienen que pasarse 700 días examinando para ver cuál es cuál y que por lo tanto obviamente son indistinguibles, es la historia, es que hubo un Picasso y es algo, vos estás defendiendo otra vez un valor que es el valor de la narrativa humana. Entonces, creo que ahí en última instancia esa es la conclusión. Seguiremos construyendo narrativas. Me parece narrativas que valgan la pena. Y narrativas que nos den cierto sentido y significado. Yo creo que ese es como el lugar que si lo perdemos, entonces estaremos diluidos. Yo creo que esa es la buena manera de pensar, es decir, ¿qué es lo que si perdemos habremos dejado de ser, ¿no? Y para cada uno será una cosa distinta, pero creo que ese es el ejercicio de aquellas cosas que te agarran, que es decir, bueno, esto no lo quiero ceder.
Y con esta cierro, después de todo lo que hablamos, ¿es el universo una simulación computada?
Viste, hay un montón de paradojas de esas, que son como si te levantás un día, o sea, viste, el que se va a dormir y que si al día siguiente no se levanta. El argumento, o sea, el argumento probabilístico es que sí. ¿Por qué no habría de serlo? Quiere decir, o sea, como en el sentido de... Mira, es como la pregunta es muy difícil de responder con otra que a mí me parece mucho más sencilla. ¿Viste esta famosa Gervais?
Sí,
o Gervais,
Ricky
no sé cómo se
llama. Ricky
Gervais. Tiene, viste que es como un ateo
sí,
militante y tiene
sí.
como esta entrevista famosa que seguramente vos viste, en el que está discutiendo con un cura o con alguien que es un profeso católico o cristiano, no sé si es católico o protestante, muy, muy, muy marcado. Entonces el tipo no puede entender cómo Ricky Gervais puede ser agnóstico. El tipo dice, bueno, más o menos como cuántos dioses hay hoy en circulando, digamos, unos 1000, ponele. Entonces lo mira y dice, bueno, vos y yo estamos de acuerdo en 999. O sea, hay 999 que vos y yo coincidimos en que no existen. Solo distinguimos en uno, o sea, somos casi iguales. Y con él, que es el, estoy de acuerdo en otros 999, y con él en otros... Entonces ahí tenés como, otra vez, la idea del el que nace en una religión, debería tener algún... Yo nací en el lugar de la... Primero que no se nace en una religión, ¿no? O sea, uno no... Pero uno sabe que la mayoría de gente que nace acá son católicos, la mayoría de gente que nace en un país musulmán son musulmanes, la mayoría de gente que nace en un país hebreo son judíos. Entonces, vos deberías como poder poner en duda si yo justo nací en ese... somos justo los que tenemos...
construir eso.
Que tenemos la verdad, o sea, y todo el resto les tocó nacer en el lugar en el cual están equivocados. O sea, es como qué culo, ¿no? O sea, como... y si extendés eso ahora, ya no a una creencia religiosa, sino a la creencia de la realidad, o sea, justo yo, nosotros, entre los espermatozoides posibles y todo... O sea, yo y vos y él y ella, o sea, como... Es tan
solipsista, ¿no?
Como... Por eso, es tan raro eso que en algún momento creo que podés ceder a la... Y ya estás viendo que si nosotros nos dejás jugar durante más o menos 3.500 años, empezamos a armar estas cosas, donde
sí,
ya empezamos a generar cosas que se confunden.
Sí.
Bueno, a lo mejor las cosas no son tan ciertas y no pasa nada tampoco.
Mariano Zigman, ha sido un lujo tenerte en La Última Frontera. Muchas gracias.
Gracias, Santi. Me encanta hablar con vos.